Episodio número 53.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil.
Esta semana el tema es cómo perder, cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas. Esta es información desde el punto de vista médico, científico, que no vemos en las publicaciones que están al alcance de nosotros. Solamente los médicos saben de estos estudios científicos. El doctor Mauricio González es un experto en la materia, sabe de nutrición, sabe de medicina, es un estudiante profesional de eso y es un expositor. Habla en público, da conferencias, da talleres, da seminarios, da entrenamientos de cómo tener una mejor calidad de vida, mayor nivel de salud, perder o subir de peso incluso, porque hoy hablaremos de las dos cosas, con una dieta basada en plantas desde el punto de vista de la ciencia. Y hoy seguiremos aprendiendo con él, especialmente para todos los que quieren hacer una desintoxicación, un detox, o cambiar de vida, o seguir en este cambio de vida hacia la dieta basada en plantas. Así que vamos a aprender mucho hoy juntos. Es un gusto saludar al doctor Mauricio González hasta Nueva York, desde California hasta Nueva York.
Muy bien, Marco. Feliz de estar nuevamente en este padrísimo podcast. Feliz.
Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas? Un tema que le interesa a todos, a mí también. Estoy a punto de empezar un detox, así que yo siento, porque hoy en día puedes, hay que aclararlo, hoy en día puedes ser un vegano gordito, ¿no? Con tanto alimento procesado que hay, o sea, es mejor que los alimentos de origen animal, pero sí puedes ser vegano gordito, porque si te llenas de pan y de pastas y de cosas fritas, de que engordas, engordas.
Por supuesto, yo siempre lo platico con mis amigos, con mis pacientes, de que nadie, no importando qué patrón dietario tienes, tú estás sometido a las leyes de la termodinámica, ¿no? Uh-huh. O sea, tú tienes que comer sanamente, tienes que comer lo mismo que quemas o un poco menos, y tienes que ejercitarte físicamente, no hay más.
Claro.
No vas a tener una panacea para esto. Sin embargo, bueno, cuando tú haces este cambio de vida, te sometes a estas leyes que son indistintas para cualquier persona, trae múltiples beneficios, uh-huh. que es lo agradable de una dieta basada en plantas. Saber que no solamente lo estás haciendo para tu figura, sino lo haces para otras cuestiones, ¿no?
Claro, y hay alimentos que te ayudan como a empezar, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, comerte el chorizo de puerco que comerte un chorizo de soya, que comerte un chorizo de quinoa, ¿no? Entonces son como tres niveles distintos. Entonces sí te ayuda a hacerte vegano, aunque comas, o sea, que sustituyas, si vas a comer comida chatarra, sustituir la comida chatarra de origen animal por la de origen vegetal, pero lo óptimo es no comer comida chatarra en general, ¿no? O sea, una dieta basada en plantas, alimentos completos. Y luego tenemos este tema, yo creo que en América Latina y en el mercado hispano de Estados Unidos, estos hábitos que vienen desde la niñez, porque, bueno, México número uno en obesidad infantil, Estados Unidos número dos. Y luego al revés, en adultos número uno Estados Unidos y México número dos. O sea, los campeones México y Estados Unidos, campeones de obesidad. Y son hábitos que traemos desde niños, ¿no? Porque pensamos, a veces nuestros papás piensan que por comer mucho estamos bien alimentados. Y una vez que te agarras, come, 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 comes. En la casa, pues mi familia, igual que la tuya, eran de Campeche. Y si no te servías el plato dos o tres veces, era como una ofensa para la abuela, ¿no? ¿Qué no te gustó? ¿No vas a repetir?
Totalmente de acuerdo.
Y ese fue mi principio, ¿no? Ahí empezó mi problema con el peso. Yo toda la vida he padecido sobrepeso. Pero era por eso, era porque nos llenábamos. Mira qué gordito, sanito se ve, te atascabas de comida. Eso es un mito, ¿no?
Por supuesto que es un mito, pero está grabado en el software mental de nosotros los humanos, ¿no? Para empezar, no soy experto en el tema psicológico de la obesidad,
sí,
¿no? Pero he tenido la oportunidad de colaborar con personas profesionales, la verdad, con personas de talla internacional, científicos en este tema. Y bueno, sabemos que la obesidad también es producto, ¿no? Es producto de múltiples factores, Marco. No vamos a hablar, no vamos a decir la cura en este podcast, ¿no? Sabemos que la obesidad es causa de muchos factores.
Es complejo. Sí, son emociones. La ansiedad, ya hicimos un episodio con Robana donde hablábamos de eso, de la ansiedad por los alimentos. porque muchas veces comes aunque no tengas hambre. Está el dicho ese famoso de que las penas con pan son menos, es decir, te adormeces con la comida, me siento triste, me atasco de comida y de alguna forma me adormezco para no sentir el dolor. Ese es el aspecto psicológico emocional que hemos hablado en otros podcasts. Y,
exacto.
Y de ahí el por qué el detox, la desintoxicación es tan importante, ¿verdad? O sea, dejar ir esos... Es como el alcohol, o sea, meterte alcohol, meterte un montón de comida, es lo mismo, te adormeces para no sentir.
Exacto. Y curiosamente hay un libro que puedo decir con seguridad cambió mi vida, que es The Power of Habit, de este escritor Charles Duhigg. En The Power of Habit habla de cómo todas las adicciones, Marco.
El poder de los hábitos.
The power el poder of habit. De los hábitos, exactamente. Okay. No sé cómo fue traducido al español, no sé si fue el poder de los hábitos o el poder del hábito, no sé, tendría que checarlo, pero el autor es Charles Duhigg, lo podemos escribir después en...
Lo ponemos en las notas del episodio número 53, ahí estarán en marcoantonioregil.com/53, ahí lo pongo para que incluso lo compren en Amazon y toda la cosa. ¿Y qué decías de este libro?
Correcto, que todas las adicciones, inclusive la obesidad, tienen un mismo patrón, ¿no? El disparador... La rutina y la recompensa, ¿no? O sea, ¿qué dispara tu acto? Puede ser estrés, puede ser alegría, puede ser enojo. Generalmente son emociones, ¿no? Recuerdos, inclusive. Y entonces eso dispara, eso es el disparador y eso te lleva a una rutina. Ahora, la rutina es lo que es distinto. Unas personas fuman, unas personas beben, unas personas comen, otras personas golpean. Entonces... Y esa rutina te lleva a una recompensa, a sentirte satisfecho. Entonces esto con el tiempo se vuelve un ciclo vicioso que perpetúa estos hábitos. Y es lo mismo con la obesidad. Entonces hay que tratar de modificar los disparadores, que eso es harto difícil. Uh-huh. ¿No? Pero lo que realmente podemos cambiar al 100% es la rutina, Marco.
Sí.
¿Qué hacer cuando sentimos esto?
Y esa rutina que estás hablando toca también el aspecto social, ¿no? Que a los latinos nos pega tanto porque son esas reuniones con la familia o con los amigos donde parece que el objetivo es atascarte de comida, pero atascarte. O sea, eso no es una reunión para platicar, para conversar, para abrazarnos, para reírnos, para llorar juntos, para... No sé, pero todo gira alrededor de la comida y comes y comes y comes y la misma familia te dice, ándale otro poquito, no pasa nada, ay, no pasa, estás muy bueno, y te empiezan a hacer chistes, tú dices, no, estoy a dieta, no, qué dieta, estás muy bien, échate otro, nada más ahorita. Es como toda una cultura de, es casi si no me atasco de comida, no puedo pertenecer a mi grupo social, de alguna manera, ¿no?
Exacto.
Una rutina muy inconsciente. Yo la viví, por eso. Y te vas acostumbrando a comer así. Si no estoy lleno, no paro de comer. Si no me siento que ya no puedo más, no paro de comer. O sea, no como por hambre, como por el gusto, por el sabor, hasta que me atasco. Hasta que ando como perrito de fiesta, panzoncito y atontado.
Exactamente, como perro milpero. Exactamente.
¿Cómo podemos bajar de peso con una dieta basada en plantas? Que es el tema de hoy, mi querido doctor.
Bueno, para empezar tenemos que analizar cuál sería el patrón dietario basado en plantas que tendríamos que escoger, mi querido Marco, para lograr tal objetivo. Como tú bien dices, una dieta vegana es una dieta que excluye los alimentos de origen animal. Sin embargo, no es específica, ¿no? Porque puedes seguir consumiendo grandes cantidades de aceites, grandes cantidades de alimentos fritos, alimentos refinados, ultraprocesados, etcétera, etcétera. Una dieta basada en plantas, de alto valor biológico, de origen integral, es la apuesta más segura para tener un peso ideal. Uh-huh. ¿Okay? Este tema es muy importante para ti, pero también es muy importante para mí porque, bueno... Nosotros los médicos estamos, digamos, en la trinchera de evitar las enfermedades. Sin embargo, Marco, cuando hablamos de evitar enfermedades, no es sexy. Cuando le dices a un paciente, usted va a evitar enfermedades, no le prende el chip de la emoción, ¿no? Pero cuando le dices que va a lucir espectacular, se va a sentir excelentemente. Ajá. Se va a volver atractivo o atractiva al sexo opuesto.
Va a poder hacer eso. Cuchicuchi con la luz encendida.
Correcto. Eso, exacto. Eso prende el deseo ipso facto.
Claro.
¿No? Entonces, como estrategia de salud pública es excelente, ¿no? Porque te olvidas de prevenir enfermedades, sino logramos hacer que las personas empiecen con este estilo de vida. Y yo estoy abierto a esto. Si eso es lo que lleva hacer que personas adopten este estilo de vida para mejorar la salud pública de Latinoamérica, que así sea.
Es tu misión. Oye, pero no les prende lo de evitar enfermedades, pero cuando les dices, mire, quiere ir al hospital, ahí sí se asustan. La palabra hospital se asusta. A mí me asusta.
El problema, Marco, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. El miedo es un motivador inmediato, pero se va.
Desaparece. Rápido. 100% de acuerdo. No, y aparte.
Desaparece rápido.
Y aparte, tiene razón. No sé ni por qué dije eso, porque hacer las cosas por miedo no es la forma de elevar tu nivel de conciencia, ni de avanzar. Te asustan con el petate del muerto. Dices, no, y el tema no es que lo hagas por miedo a ir al hospital, aunque es una realidad. Ahí están los hospitales, claro. Y si comes mal, vas a acabar en los hospitales. Y es una experiencia normalmente muy desagradable. No porque el hospital sea malo, sino simplemente estar ahí en una cama con sueno en las venas y que te estén picando y haciendo una cirugía. Es una experiencia muy desagradable, muy es una impotencia muy grande. Pero queremos hacer esto porque nos amamos, porque amamos a nuestro cuerpo, porque queremos tener creatividad, energía, poder manifestar nuestros sueños, poder compartir con la familia, poder hacer cuchicuchi, poder viajar, poder aprender, poder disfrutar de la vida.
Poder gastar el dinero que tan difícilmente has ganado, ¿no? En cosas que te hagan feliz. Sí. ¿No? Como tú dices, en viajar, comprar ropa, regalar ese dinero a tus seres queridos, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, etcétera. Lo que quieras hacer con la vida, pero que lo hagas feliz. Ese es el objetivo primordial. Ese estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer exactamente? Uh-huh. Como lo dije al principio, no es secreto, ¿no? Para que una persona esté delgada, tiene que mantener un balance cuidadoso entre las calorías que consume y la energía que gasta. Uh-huh. Ok, eso ya lo sabemos.
Sí, es balance. Si quemo menos energía que la que consumo, engordo porque mi cuerpo acumula esa energía en forma de grasita, las lonjitas en el cuerpo.
Exacto. Si consumes más energía de lo que gastas, eso es lo que sucede. Ahora, está bien, uno dice, entonces tengo que comer menos. Si tan solo fuera tan fácil, uh-huh. ¿No? Si tan solo fuera tan fácil. Ahora, ¿por qué digo esto? Hay alimentos, Marco, que te hacen sentir satisfecho de manera más rápida. Y estos alimentos generalmente son los que tienen más alto contenido de fibra. Uh-huh. ¿Okay? ¿Y cuáles son los alimentos que tienen fibra? Las plantas, uh-huh. En su más puro estado. Frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, nueces y semillas. Entonces, otro punto importantísimo que tiene este tipo de nutrición es que es denso en nutrientes. Es decir, la densidad nutricional es un concepto que significa que cuántos nutrientes hay por caloría de alimento. Entonces, lo que vemos con las plantas es que tienen una excelente densidad nutricional. Es decir, por cada caloría que consumes, también vienen nutrientes.
¿Y por qué nos conviene tanto comer fibra? Porque la carne no tiene fibra, el pollo no tiene fibra, el pescado no tiene. Pero ¿por qué a los seres humanos nos conviene tanto? Porque luego dicen la gente que no es vegana y es súper carnívora, dice, pues los leones comen un montón de carne y los tigres comen carne. Es el ciclo natural de la vida. Pero ¿cuál es la diferencia entre los leones y nosotros?
Sí, definitivamente hay una gran diferencia, ¿no? No es el ciclo natural, es el ciclo natural de la vida para los carnívoros, definitivamente, ¿no? Los carnívoros tienen diferencias fisiológicas y biológicas que los herbívoros, ¿no? No las voy a enumerar todas en este podcast porque, bueno, ¿te acuerdas que en el pasado lo platicamos, no?
Sí, platicamos del intestino largo. Mientras más largo es el intestino, más fibra se necesita. Y exacto. Mientras más corto el intestino, más carnívoro. Y nosotros, los seres humanos, tenemos el intestino más largo de toda la creación. Es lo que recuerdo.
Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, manufactura de vitaminas. Los carnívoros pueden manufacturar la vitamina C. Nosotros no. La tenemos que consumir. Sí. Hay muchas diferencias, ¿no? Ahora, cuando nosotros consumimos fibra, suceden cosas mecánicas y biológicas. Esto está padrísimo. Cuando tú consumes fibra, se expande tu estómago, se distiende. Cuando esta distensión toma lugar, los nervios que están pegados al estómago, Marco, se prenden. Uh-huh. Y le manda un mensaje al cerebro diciendo, wow, esta persona ya está comiendo. Entonces, automáticamente el sentido del hambre se empieza a reducir poco a poco. Es como una retroalimentación negativa. A mayor distensión, menos hambre. ¿Okay? Lo estoy diciendo de manera muy simple. No es tan simple ni tan lineal, Pero bueno, para propósitos de practicidad, así lo estoy explicando. O sea,
la fibra me llena más y hace que mi barriguita, yo que no soy médico, en mis términos, mi barriguita crezca porque se llena más con la fibra y eso le manda una señal a mi cerebro que dice, estamos satisfechos hasta ahí.
Exactamente.
Y eso, no pasa con la carne.
Correcto.
Puedo comer un montón de tocino, por ejemplo, y eso no va a pasar.
No, y además, estos alimentos que son más altos en grasa, lo que tienen es que consumes más calorías porque la grasa es mucho más densa en calorías y menos fibra. Entonces consumes más calorías y te llenas menos.
Entonces al hacer, por ejemplo, un detox, que yo lo empiezo en unos días, o los que están escuchando y quieren hacer una desintoxicación, pueden comer todas por ejemplo, nuestras primeras 2 semanas que van a ser crudo y veganas, pueden comer todas las espinacas, toda la fruta, todo lo que quieran. Y eso va a hacer que se llenen más rápido con menos calorías.
Mi mejor consejo es que han habido muchos estudios, ¿no? El año pasado hubo un estudio que publiqué en mis redes sociales donde le pidieron a personas con diabetes, perdón, con síndrome metabólico, antes de comer lo que iban a comer, ¿no? No importando que hubieran comido, se les pedía que consumieran una ensalada antes de, versus otro grupo que no comió la ensalada antes del plato principal, ¿no? Y lo que se pudo notar que las personas que consumieron un plato de ensalada antes del plato principal, Marco, la glucosa se elevaba menos. La grasa en la sangre se elevaba menos. Un fenómeno que se llama lipemia postprandial. Entonces, el solo hecho de consumir una enorme ensalada llena de vegetales frescos, fibrosos, como los que Robana pone en su libro, como los que publica en sus redes sociales, en sus videos, eso ya es un gran paso, porque eso va a asegurar que tu estómago reciba de primera mano alimentos fibrosos ricos en nutrientes que van a distender el estómago y se va a reducir paulatinamente el sentido del hambre.
Ok, entonces ahí están dos consejos ya. Comer, no solamente comer una dieta basada en plantas, pero básicamente comer muchas cosas que tienen fibra y comer una ensalada antes del plato principal. Luego a mí me agarran, lo confieso, doctor, me acuso, así como si fuera la confesión en la iglesia. Doctor, me acuso, soy un vegano que a veces, doctor, se come el postre primero. Empiezo por el postre. No, ¿verdad? Estoy mal, doctor, perdón.
No. Sí. Y eso que somos amigos. Sí.
Y eso que somos amigos. Pero ¿sabes qué? Una vez vi un restaurante vegano en Los Ángeles y el chef siempre decía, no, el postre hay que comerlo primero, y te serví el postre primero y desde ahí yo dije, encontré mi Biblia.
Es mi Biblia.
Y me traje una regla.
Es mi gurú.
Que no, es mi gurú de los postres, pero no me conviene, ¿verdad? Así sea un postre crudo y vegano, no. Primero empiezo con una ensalada, con fibra para que mi estomaguito me estás enseñando una nueva palabra, se distienda, ¿dijiste?
Exactamente.
Se distienda, o sea, se expanda y pueda yo sentirme satisfecho antes. Y la ensalada puede ser el plato fuerte, en el caso de cuando estás haciendo un detox, por ejemplo.
Claro, mira, bueno, sí, en teoría sí. Y además este consejo cabe recalcarse, que si hay personas que te escuchan que no son veganas, también es un buen consejo para ellos.
Claro.
Yo por muchos años practiqué, tenía consultorio en México cuando vivía ahí, y pues obviamente no todos mis pacientes eran veganos.
Obvio.
¿No? Y siempre la recomendación se mantenía firme. Tu primer plato debe ser una ensalada.
No, ahora, no el panecito que te ponen en la mesa en los restaurantes, te ponen pan y mantequilla. Y te ponen totopos, o sea, la tortilla frita para los que nos escuchan en otro lugar del mundo. Esas es las peores costumbres, ¿verdad? Yo en los restaurantes lo que les digo a veces es no traigan esto. Si estoy yo solo o estoy con alguien más que come sano, le digo, no dejes el pan, llévatelo. Le digo, llévatelo porque me lo voy a comer. Cuando viajo, que me traen servicio a la habitación, desayuno, comida, así al mesero lo mando de regreso con su canastita de pan, porque si se queda, o sea, aléjame a Satanás, por favor.
Exactamente. Ese es un gran hábito, ¿no? Qué bueno que tienes la fortaleza mental para hacerlo.
Sí.
Pero ahí te va, Marco. Como te dije hace unos momentos, esto es solo una parte de la fórmula compleja de por qué comer plantas reduce el hambre. Otro aspecto importantísimo y que a mí en lo personal me apasiona es el famoso microbioma. El microbioma son la cantidad de bacterias que uno tiene en el intestino y los genes que tienen estas bacterias, ¿no? Entonces, nosotros, no sé si lo has escuchado, Marco, pero hay 10 veces o 100, ya no recuerdo muy bien si es 10 o 100, no quiero cometer un error matemático, pero hay más bacterias en nuestro intestino que células en todo nuestro cuerpo.
¡Wow! Más okay. bacterias que células en nuestro cuerpo. Interesante.
Ok, no recuerdo si es 10 veces más o 100 veces más. No quiero cometer ese error.
Entre 10 y 100. Entre 10 y 100.
Exactamente. Está en ese territorio. Ok, entonces, estas bacterias también son seres vivos y también comen como tú y como yo.
¡Oh, Dios!
Ok, también comen.
Ajá.
Y son distintas. Es, si les das de comer cierto alimento, cierta población de bacterias crece.
Claro.
Otra se deprime. Si tú les das de comer, por ejemplo, plantas, las bacterias que pueden metabolizar esta fibra crecen en población. Entonces, cuando estas bacterias empiezan a dominar el territorio, empiezan a metabolizar grandes cantidades de fibra. Y cuando metabolizan grandes cantidades de fibra, se producen sustancias. Y una de estas sustancias, Marco, es el propionato. Esta sustancia viaja por el torrente sanguíneo y aparentemente llega al cerebro, a una parte profunda que se llama hipotálamo, y produce una reducción del hambre también. Oh. Entonces, fíjate bien, son dos maneras, una manera mecánica y una manera química. Cuando el estómago se distiende, se expande, como ya lo habíamos platicado, mecánicamente se estimulan nervios para reducir el hambre. Y cuando esta fibra llega al intestino delgado, al intestino grueso, perdón, al colon, se producen esas sustancias, dentro de ella el propionato, y químicamente se induce a que el cerebro sienta menos hambre.
O sea que hay doble, es un double whammy, como dirían en inglés, ¿no? O sea, una doble ganancia.
No el double whammy, mi querido Marco, es un triple whammy.
Triple whammy, porque...
ahí te va la tercera.
¡Hay una tercera! ¡Ah, perdón! Claro. Pensé que ya habías terminado. Hay una no, tercera aún ventaja. Un tercer premio, a ver, ¿cuál es?
Otro aspecto precioso es que esta sustancia, el propionato, también hace que el estómago se vacíe más lentamente. Entonces, lo que comes no pasa inmediatamente al intestino delgado y después al intestino grueso, sino tarda más, en promedio un 20-23% más.
Claro, porque se queda haciendo la digestión ahí.
Exactamente.
Y me siento llenito y no me da hambre tan rápido.
Por más tiempo, correctísimo. Ah. Entonces, fíjate qué chulada.
Claro.
¿Ok? Fíjate qué chulada, o sea, fíjate toda la cascada de eventos físicos y químicos toman lugar cuando decidimos consumir una dieta basada en plantas en su más puro estado.
Ok. Entonces, repaso, si como algo que tiene mucha fibra, una dieta basada en plantas, alta en fibra, no los alimentos veganos altamente procesados que no tienen mucha fibra, sino alimentos enteros, ensaladas, frutas, verduras, quinoa, arroz integral, o sea, cosas que tienen fibra, mi estómago crece, se distiende y me manda una señal al cerebro de que ya estoy satisfecho. Los químicos a través de mis venas me le mandan una señal al cerebro de que ya pare de comer porque estoy satisfecho. Y además me quedo llenito más tiempo y me da menos hambre después porque mi estómago está digiriendo esa fibra. Entonces tengo tres ventajas de la fibra sobre la carne. Ahí, así de sencillo, ¿no? O la fibra, alimentos altos en fibra con los alimentos que no tienen fibra.
Exactamente, exactamente.
Maravilloso.
Y ahora bien, ya es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque de acuerdo al Centers for Disease Control, a la CDC, ¿no? A este organismo americano que se encarga de la salud pública en muchas maneras, podemos llegar a su objetivo, el cual es que una persona, repito, deba sostener un balance cuidadoso entre las calorías que consume y la energía que gasta. Entonces, este objetivo, este noble objetivo, es más fácil de conseguir cuando nos alimentamos a base de plantas. ¿Ok? Porque nos trae los beneficios que acabamos de platicar.
Uh-huh. Entiendo, perfecto. Por eso es que, por ejemplo, cuando hacemos una desintoxicación, hacemos un detox, y estás en nuestras primeras semanas, dos semanas crudiveganas que vamos a hacer, pues es un montón de fibra. Son un montón de hojas verdes, no es nada cocinado, es pura fruta y verdura, fruta y verdura, fruta y verdura. Es un montón de fibra. Entonces puedes comer toda la fruta y verdura que quieras. Porque mucha gente dice, tengo que limitarlo, yo no quiero bajar de peso. No, no tienes que bajar de peso. Puedes bajar de peso si limitas más lo que estás comiendo, ¿verdad? Especialmente, digamos, la gente que quiere bajar de peso haciendo un detox puede limitar más los azúcares, ¿no? O sea, los alimentos dulces, plátanos, dátiles.
Correcto. Ya lo dijiste todo. Ahora, no quiero caer en explicaciones muy técnicas, pero también pacientes o personas o sujetos, cuando tienen obesidad o sobrepeso, han habido muchos estudios que demuestran que la relación entre el hambre y la saciedad, Marco, está un poco desregulada. Tienden a sentir más hambre, la satisfacción llega más tarde. Y esto se cree o se hipotetiza que sea debido al exceso de alimentos procesados, alimentos altos en grasa, alcohol, exceso de cafeína, falta de sueño, bla, bla, bla. Los clásicos actores malignos en todas las películas. Uh-huh. Ahora, por eso yo en lo personal, obviamente todos los casos de mis pacientes yo los evalúo individualmente, pero en términos general, a grosso modo, yo dejo que mis pacientes durante el primer mes, segundo mes, no restrinjo tanto las calorías, sino me encargo de que consuman alimentos más altos en fibra.
O ¿Por qué hago eso? Calidad de alimentos, no cantidad. Ve por la calidad y come mucho. O sea, siéntete satisfecho, pero calidad de alimentos.
Correcto, es así. ¿Y por qué lo hago? Porque de por sí tenemos un gran deseo de comer de más. Entonces, ese deseo de comer de más es un deseo muy poderoso. Muy, muy poderoso. Entonces, no trato de eliminar o de restringir ese deseo inmediatamente porque, bueno, se puede entender, ¿no? Por lógica, que es difícil.
Es más
Entonces,
difícil.
Prefiero dirigirme completamente a la calidad al principio. Y ya la cantidad, ya de una vez que este balance, este equilibrio ya lo haya logrado el paciente, ya podemos hacer cosas más técnicas, ¿no? Como cambiar por ahí los macronutrientes, un poco menos de carbohidratos, un poco más de proteínas, un poco más de carbohidratos, etcétera, lo que el paciente necesite, ¿no? Pero al principio se necesita una gran cantidad de alimentos frescos y altos en fibra a manera no restringida.
Okay.
Ad libitum, todo lo que quieran consumir.
Claro.
Por eso el detox, en el caso que tú lo mencionas, hace sentido para las personas que tengan sobrepeso y obesidad.
O sea, si hago una desintoxicación o empiezo a hacerme vegano o simplemente no voy a hacerme vegano, pero voy a hacer una desintoxicación. Si tengo sobrepeso, voy a bajar de peso en forma natural por toda esta fibra que estoy consumiendo. Pero si no quiero bajar de peso porque estoy delgado, simplemente quiero comer más sano, entonces consumo más alimentos, más calorías para no bajar de peso y ya.
Perfecto.
Más frijoles, más quinoa, más arroz integral. Más maíz, a lo mejor, más cosas que...
Exactamente.
Más, hay pasta de arroz, hay pasta de quinoa, hay un montón de cosas que tienen más calorías y puedo consumir, por ejemplo, a mí, yo sí tengo un problema de que subo de peso, yo tengo que cuidarme mucho de no comer muchos, por ejemplo, plátanos o dátiles, que tienen mucho azúcar, ¿no? Es azúcar buena, es carbohidrato bueno porque es natural, pero si yo consumo mucho de eso, especialmente hacia la tarde-noche, me hacen pedazos, subo de peso. Si lo hago en la mañana, que voy a hacer ejercicio, voy a andar caminando, a estar productivo, quemando calorías, no me pasa nada, pero yo en lo personal he aprendido que mi cuerpo, por más que amo los plátanos y los dátiles, en la noche me engordan, así de sencillo.
Claro, son más densos en calorías, ¿no? Y me voy a poner yo como ejemplo. Yo consumo... En un día normal, entre 2,800 a 3,100 calorías. Eso es lo que yo consumo, porque pues voy al gimnasio, estoy muchas horas en el hospital, etcétera. Las comidas pues no me las puedo hacer de tres cursos como una persona normal con un trabajo estable de pocas horas, ¿no? Sino que tengo que hacer, no tengo mucho tiempo para comer, entonces generalmente me llevo un plato y me hago mi ensalada, okay, de cosas frescas, siempre pongo kale, pepinos, tomatitos, zanahorias bebés, etcétera, ¿no? Pero encima de esto, le pongo aguacate, que tiene más contenido de grasa, ¿no? Entonces, por lo tanto, es más denso en calorías. Le pongo almendras, le pongo quinoa, a veces le pongo arroz integral, siempre le pongo lentejas. Y además, a veces le echo otras semillas, ¿no? Como nueces de girasol, semillas de girasol, etcétera. Entonces, lo hago mucho más denso en calorías, al grado de que un plato puede tener entre 600 a 700 calorías sin ningún problema.
Wow. Entiendo. Sí.
Okay. Entonces tú puedes hacer tu ensalada como la quieras.
Sí, puedes hacer una ensalada baja en calorías, no solo crudivegana o vegana, pero baja en calorías si lo que quieres es perder peso, como en mi caso. Y si no quieres perder peso, incluso quieres subir peso, más almendras, más dátiles, más semillas, más aguacate, etcétera. Entonces tú vas aprendiendo a medirle a tu cuerpo qué es el... Cómo reacciona y cuál es el resultado que quieres obtener, ¿no?
Exactamente. Me queda claro.
Vamos a una pausita, doctor, ¿sale? Y ya tenemos dos consejos y de cómo bajar o cómo no bajar de peso cuando estás haciendo una desintoxicación o cuando estás haciendo la transición a una dieta vegana, pero continuaremos con más consejos sobre cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas. Ya regresamos. Soy Marco Antonio Regil y el Dr. Mauricio González desde New York, New York, la ciudad que nunca duerme, y vaya que de verdad nunca duerme. Acabo de estar ahí, qué cosa. Oye, acá en California cenamos, una ida a cenar son las 6, 7 de la noche, temprano. En Nueva York es como la Ciudad de México, como Madrid, que oye, vamos a cenar a las 11 de la noche, qué cosa. Sí,
exactamente.
A las 10 de la noche a cenar. Pero bueno. La dieta basada en plantas, consejos para bajar de peso con una dieta basada en plantas. Además de mucha fibra y de una ensalada grandota antes de comer el plato principal o hacer de mi comida la ensalada el plato principal. ¿Qué más, mi querido doctor?
Yo creo que muchos de mis pacientes que van a estar escuchando este podcast se van a estar riendo porque voy a dar la receta general. El segundo plato para las personas que tengan obesidad o sobrepeso que deben de consumir después de la ensalada es una sopa, Marco.
Una sopa.
Eso es siempre lo que recomiendo. ¿Por qué? Porque una sopa, ¿qué tiene?
Agua.
Agua.
Mucha agua.
Correcto. Agua y verduras, ¿no? En las sopas generalmente permito que vayan verduras más fibrosas, ¿no? Que a muchas personas a lo mejor crudas no les caen bien, ¿no? Como el brócoli, la col, el apio, etcétera. Entonces, eso, 250 mililitros de una sopa después de la ensalada, también es excelente.
250 mililitros es como un bowl, como un platito lleno tradicional, porque...
Sí, como una taza.
Una taza.
Una taza cafetera.
Ok.
Una taza cafetera. Sopita. Y también hay sopas crudas y veganas, ¿no?
Claro.
O sea, el gazpacho, por ejemplo, ¿no? Que es tomate, pimiento y pepino, si mal no recuerdo, con sal, pimienta y ajo.
Ya.
Muchas personas obviamente le ponen el aceite de oliva pues es una fuente concentrada de calorías y lo que quieres es perder peso, pues al principio no se lo pongas.
Sí, y si no estoy haciendo la dieta cruda y vegana o el detox, entonces pues simplemente puede ser una sopa de tomate, una sopa de lentejas, una sopa, incluso hay fideos de arroz sin gluten, ¿verdad? Muy ricos. Una
sopa. De preferencia que le pongas algo que tenga más proteína, ¿no? Como le puedes poner lentejas.
Frijoles.
Los split peas, que son los chícharos secos, que son riquísimos en proteínas y en fibra.
Ajá.
Además tienen unas sustancias ahí antioxidantes muy interesantes.
Ajá.
Entonces, esas son otras cosas que le puedes poner a la sopa.
Sí, o frijoles, ¿no? La sopa de frijoles me encanta. Me encanta.
Exactamente.
Ahora, hay cremas también veganas. Ahora, en Nueva York, justamente estuve ahí en un restaurante crudo y vegano. Y publico unas fotos en mi Instagram y en Facebook. Y hacía una sopa deliciosa. Era como de lenteja, pero tenía almendra, tenía como crema de almendra, era espesa la sopita. ¿Eso califica de todas formas?
Sí, sí, solo que no tuvo crema, ¿verdad?
No de vaca, o sea, no, era vegano. No,
¿Pero era crema vegana?
Estaba espesito, tenía crema de almendra, o sea, estaba mezclado con la crema de almendra, sabía muy rica, pero eso ya es más grasoso, ¿no?
Por supuesto, porque tienen un contenido mayor de grasa. Entonces, si quieres perder peso, no estoy diciendo que le digas que no, pero definitivamente hace más sentido que la mayor cantidad de tus calorías vengan de alimentos fibrosos, frescos, libres de grasa, para que sea más rápido.
Ajá, entiendo. Okay. No vuelvo a ir a ese restaurante. Bueno, hasta que recupere el peso que tenía antes.
Espero que nos esté escuchando Robana para que ella te esté echando el ojo.
No, bueno, oye,
el reporte.
En su libro electrónico, en su ebook Renuévate, vienen 60 recetas, ya están todas las recetas, y ese es el sistema que voy a seguir durante 4 semanas y 3 días. Están marcoantonioregil.com/Robana, ahí pueden bajar su libro, están todas las recetas. Si yo lo voy a hacer, cualquiera puede hacerlo, porque mira que lo voy a documentar, a ver qué desastre hago, pero lo voy a hacer. No comeré por dos semanas sopita de crema de almendra al principio. No, pero te entiendo, pues son menos calorías, pero el que está escuchando y quiere ser vegano, pero no quiere perder peso, a esa persona sí le viene bien la crema de almendras.
Sí, por supuesto. No, todo es una cuestión de balance. Todas mis conferencias son con un bagaje científico que tengo que explicar todo químicamente. No quiero caer en esto en el podcast, ¿no? Porque el podcast, el sentido es mandar un mensaje sencillo que todos podamos entender.
Asimilar.
¿No? Bueno. Pero y lo has explicado muy bien, Marco. O sea, tú me ayudas a que lo que yo te estoy diciendo lo digieres para que sea muy entendible. Y hasta ahorita vamos excelente.
El próximo episodio se va a llamar No hagan lo que hace Marco. Postre, puede ser cinco consejos de Marco para ser un vegano gordito. Número uno, come postre primero. Número dos, que tu sopa tenga crema de almendras. Número tres, unos tacos de chorizo de soya. Número cuatro.
Qué buenísimo.
Es que ya hay de todo. Es que, mira, la buena noticia es que en el mundo vegano, si te vas, si dices yo no quiero ser vegano porque comen puro pasto, es una enorme mentira. Hay chilaquiles, tortas, hamburguesas, hay todo. Pues yo he cometido mis errores, lo confieso, y estoy enmendando la plana contigo, con Miguel Bautista, con Robana. Estoy aprendiendo a comer mejor todavía.
Qué bueno. Ahora, hay otro punto padrísimo, Marco, y esto la mayoría de las personas no lo saben porque desafortunadamente solo se publica en revistas científicas a las cuales no tenemos acceso comúnmente, ¿no? Hay algo que se llama el efecto termogénico. Es decir, el efecto termogénico es la capacidad que tienes de generar calor en el cuerpo a nivel celular, y esto hace que se quemen más calorías. ¿Okay? Han habido muchos estudios de buen modelo que han mostrado que las nueces, ¿no?, como almendras y las nueces pecanas, elevan el metabolismo en seres humanos al grado de que durante el sueño queman más calorías. Esto sí, es interesante, ¿no? Esto ha dejado perplejo a los científicos por varios años, ¿no? Se llegó inicialmente a la conclusión de que las nueces tienen un alto contenido de un aminoácido que se llama arginina. Y esta arginina lo que promueve es que se oxide o se queme la grasa más eficientemente. Esto los dejó calmados por muchos años, ¿no? Sin embargo, es posible que hayan otras razones por la cual las nueces ayuden a quemar más grasa. Y esto se logró cuando esto se pudo comprobar cuando se hicieron estudios en personas que consumían altos niveles de unos antioxidantes llamados flavonoides, que vienen sobre todo en las uvas moradas y en las verduras que tienen mucho color, ¿no? Color rojo, color anaranjado, con los pimientos, etc. Estos flavonoides también incrementan el proceso termogénico en el cuerpo. La habilidad, es decir, lo voy a explicar de manera más simple, la habilidad que tiene el cuerpo de quemar calorías. Entonces, fíjate cómo cada vez le agregamos más poder a la sencilla y humilde ensalada, ¿no?
Es una belleza la ensalada. Y cuando más ensalada como, más ensalada me pide mi cuerpo. De la misma manera que cuando como cosas procesadas, mi cuerpo pide más procesado. Cuando estoy comiendo sano, mi cuerpo me pide cosas sanas. Entonces, lo difícil en mi experiencia es que es el puro principio. Porque una vez que pasas los primeros días de comer bien, tu cuerpo te pide eso sano que estás comiendo y te deja de pedir las cosas procesadas.
Exacto. Entonces, como es como un muy buen amigo, tu tocayo, amigo Marco Ferrara lo dice, esto es un círculo virtuoso, deja de ser un círculo vicioso. Entonces se vuelve algo bueno. Entre más cosas sanas comes, más cosas sanas quieres.
Sí.
Y cuando más ejercicio haces, más ejercicio quieres hacer.
Claro, claro, porque sientes los beneficios. Ayer estuve en Los Ángeles, en uno de mis restaurantes favoritos, doctor, que se llama Gracias Madre. ¿Lo conoces? Es buenísimo.
No.
Oh, buenísimo.
Me tienes que llevar cuando vaya a Los Ángeles.
Hay en San Francisco y en Los Ángeles. Es restaurante 100% mexicano, comida vegana. Bueno, Beyoncé, ya sabes, un montón de celebridades van ahí porque está en West Hollywood. Y hay un flan, a mí el flan me fascina. Me fascina el flan. Desde que era niño me comía 3-4 flanes, ya sabes. Malas costumbres que me enseñó mi abuelita, que en paz descanse, campechana. Pero en este restaurante hacen el flan de coco, delicioso, pero tan bueno. Y tenían un especial de flan de coco con calabaza. O sea, coco, sabor calabaza, el flan buenísimo. Siempre me devoro ese flan. Y estaba comiendo con una amiga, pedimos el flan, le di dos probaditas, lo disfruté, pero mi cuerpo dijo, esto está muy dulce. Dije yo, wow, esto antes del detox no me hubiera pasado, me hubiera devorado el flan. Le di como dos, tres probaditas así con la cuchara, se quedó ahí. Cosa que yo dejar un pedazo de flan en la mesa, veganito, delicioso, jamás. Pero mi cuerpo está cambiando gracias a la desintoxicación que ya hice. La dejé de hacer, pero ya no quedé igual. Quedé con gustos distintos. O sea, ya no fue difícil no comerme el flan entero. Quedé satisfecho con dos probaditas. Y eso suma, va restando calorías más bien. Y eso me ayuda.
Exactamente. Las papilas gustativas definitivamente cambian. Eso es algo que lo hemos platicado muchísimas veces con todas las personas que consumen así. A mí me encanta, ¿no? Hasta el crujir de las verduras crudas me fascina. Y es algo que resuena en mí. Todos mis amigos médicos, ¿no? O imagínate, Marco, nosotros aquí en Estados Unidos comemos el lunchtime, es entre 12 y 1, ¿no? Comemos todos juntos, ¿no? Todos mis colegas. Todos abrimos nuestros Tupperwares o nuestros contenedores, ¿no? A la misma hora. Y todos los ojos van en mi comida. Todos los ojos. Al principio del año todos decían, ¿y eso qué es, Mauricio? Y yo pues les explicaba, me llevaba el tiempo. Hoy en día tengo que llevar más comida porque todos me piden, ¿no? Oye, Mauricio, qué rico sabe eso. Oye, ¿cómo lo cocina, cómo lo cocinas o cómo te ayuda tu esposa a cocinarlo? Las preguntas empiezan a abundar. Entonces, es mi experiencia, Marco, que lo que rico sabe, rico es. Punto y final. Uh-huh. ¿Okay? Las ideas no importan. Si el alimento está rico, las personas lo van a comer. Y si podemos hacer que la comida sana sea rica, ¿no? Las personas lo van a comer. Entonces, todo, no se deben preocupar las personas que van a hacer este reto contigo. No se deben de preocupar de nada, porque va a saber bien, va a saber rico, va a estar exquisito. Uh-huh. Entonces, solito este hábito se va a empezar a perpetuar. Solito. Claro.
Oye, ¿las mujeres embarazadas pueden hacer detox? Porque es una pregunta que nos ha estado llegando.
No me atrevería a dar un consejo porque, bueno, el embarazo es un proceso delicado que se tiene que llevar, del cual los ginecólogos, ¿no?, y los obstetras tienen que estar ligados al cuidado de este tipo de pacientes. Pero bueno, si una paciente embarazada sana tiene sobrepeso, nuevos estudios han mostrado que perder 1 o 2 kilitos no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Claro. No se va a comprometer el embarazo. Sin embargo, lo remarco, todo esto se tiene que discutir con el ginecólogo.
Con el ginecólogo. Ahora, hay niveles de detox, como hablábamos hace 2 semanas con el chef Miguel Bautista, siempre nos ando queriendo cambiar de profesión, y Robana, donde decíamos que hay niveles de detox. Entonces, por ejemplo, si una mujer embarazada quiere hacer una desintoxicación, a lo mejor hacer puros jugos es demasiado, o a lo mejor hacer crudo y vegano podría ser demasiado. Pero hacer vegano, una desintoxicación vegana, eso estaría bien. Porque eso, entonces la pregunta cambiaría. ¿Estoy embarazada, puedo hacerme vegana?
La Academia de Nutrición y Dietética en el 2016 sacó un estipulado donde marca que una dieta basada en plantas, correctamente diseñada, es apropiada en todas las etapas de la vida, inclusive el embarazo. Uh-huh. Mi única recomendación para las personas embarazadas es que no dejen de consumir, por favor, su complejo B12. Uh-huh. Hay cierta evidencia que muestra que consumir un suplemento de ácidos grasos omega 3 también es benéfico, una cantidad de 300 miligramos al día. Uh-huh. Antes, hace muchos años, los únicos suplementos que teníamos eran de origen animal, ¿no? El aceite de pescado. Hoy en día tenemos el aceite de microalga que funciona igual de bien que el aceite de pescado.
Sí. ¿Y las mujeres que ya tuvieron su bebé, las que están amamantando, pueden hacer detox o es la misma historia? La misma
siempre respuesta. Siempre y cuando no tengan un peso muy bajo, uh-huh, que pueda comprometer la producción de leche, sí, no le veo ningún problema. O sea, mira, vamos a ponerlo en palabras sencillas. Las personas que tengan sobrepeso u obesidad se van a ver beneficiadas de hacer un plan de alimentación que tenga gran cantidad de alimentos crudos.
Ok, entiendo. Gente diabética.
Bueno, Marco, eso es un poco más complicado. Uh-huh. Eso definitivamente no lo voy a poder contestar en su totalidad y déjame te explico por qué. Hay personas diabéticas que no están consumiendo medicamentos, ¿no?, sino que se controlan quizá por la dieta, el ejercicio, que su hemoglobina glicosilada, que es un marcador de diabetes, no está muy elevado. Ellos quizás o muy probablemente se vean beneficiados, y sobre todo si tienen sobrepeso, obesidad, etcétera. Es decir, si están en sus comienzos y no tienen ninguna medicina. Sin embargo, personas con diabetes que ya se inyectan insulina o consumen medicamentos que pueden bajar estrepitosamente la glucosa, no pueden hacer esto sin cierta supervisión.
Entonces, tienes una enfermedad específica, una condición específica, hay que consultar con tu médico.
Es muy difícil dar un consejo general para las personas que tienen enfermedades porque hay tantas variables, Marco, que definitivamente necesitan una guía, sí, profesional.
Ok, entonces, ¿no?, hipoglucemia, diabetes, estoy embarazada, hay que consultar con su médico antes de entrar al 100%.
Ahora bien, en estudios, también no vamos a dejar de lado esto, ¿no? Y tú conoces muy bien al doctor Neil Barnard del PCRM, sí, del Comité de Médicos Responsables en Washington. Ellos han hecho muchos estudios mostrando que las personas con diabetes se ven altamente beneficiadas al adoptar una dieta basada en plantas. Sin embargo, en esos estudios había un médico y un nutricionista con ellos por teléfono y tomándole exámenes de laboratorio y checando la glucosa constantemente.
Claro, o sea, no estoy haciéndolo yo solo como el Borras. O sea, es es como quererle abrir el cofre a mi carro y ponerme a hacer mecánica yo solito, pues no tengo la menor idea.
Exactamente, necesitas una guía, no hay, o sea, no hay más. Pero no. Una persona relativamente sana, que hace ejercicio, que nunca ha tenido ninguno de sus problemas, es probable que le vaya bien.
Uh-huh. Y pueden hasta a veces con la asesoría adecuada hasta revertir la diabetes, según lo que dicen algunos incluso documentales o libros, ¿no? Como Forks Over Knives, que es un documental que está en Netflix.
Tenemos muchos estudios. Este tema de la diabetes lo vamos a dejar para otro podcast, sí. Definitivamente, y lo tenemos que tocar porque siento que vamos a ayudar tremendamente a Latinoamérica, ¿no? Pero hay personas que asocian la palabra revertir con curar. Y por favor, tenemos que hacer una diferencia tremenda. Revertir significa echar hacia atrás el proceso que inminentemente está progresando. Curar es una palabra un poco más trucosa que tiene un concepto diferente, que esa palabra no la quiero tocar.
Okay.
Pero definitivamente lo que hemos visto con pacientes con diabetes, Marco, que adoptan una dieta basada en plantas, es que se revierte el proceso. Es decir, su insulina, su propia insulina empieza a funcionar mejor, sus músculos adquieren una capacidad de metabolizar la glucosa de mejor manera y definitivamente hemos podido ver una reducción en la ingesta de medicamentos. Eso por concepto es revertir.
Ok. ¿No? Perfecto. Vamos a hacer la última pausa y volvemos al último segmento del episodio de hoy, cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas. Ya continuamos. Soy Marco Antonio Regil, el doctor Mauricio González desde Nueva York está con nosotros. Antes de irse a chambear, está haciendo aquí el episodio. Ya sé que ya casi te vas, doctor, a hacer otro turno.
Tu turno de noche.
Pero bueno, ¿qué otro consejo? ¿Qué otro consejo para bajar de peso con una dieta basada en plantas? Para cerrar.
Okay. Esto lo platiqué contigo, ¿no? De manera impersonal, también lo he platicado con Robana. Es hacer ejercicio. Okay. Pero particularmente hacer ejercicio que sea mezclado, Marco. Ejercicio que sea aeróbico y ejercicio que sea de fuerza. Esto obviamente no pertenece totalmente a bajar de peso con una dieta basada en plantas, pero es parte de la fórmula de la vida saludable, ¿no? Cuando tú haces ejercicio que sea de fuerza, construyes músculo. Y el músculo, los músculos elevan el metabolismo porque obviamente tienen que comer. Y comen más proteínas, comen más grasas, comen más carbohidratos, etc. Entonces te haces una máquina muy hábil de metabolizar calorías, de quemar calorías. Uh-huh. Y para esto no hay nada mejor que lagartijas, sentadillas, abdominales, etc. Si lo quieres hacer en casa o un gimnasio, si lo planeas hacer de esa forma, ¿no? Uh-huh.
¿Qué más? ¿Qué otro consejo de cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas?
Basada en plantas. Ok. Además de la fibra. Cambios que genera la fibra. Hay otro aspecto muy importante, ¿no? Que las proteínas de origen vegetal también son excelentes para bajar de peso. Por alguna razón, bueno, son muchas razones, pero no tenemos ni el tiempo ni la plataforma para explicarlo tan a detalle. Las proteínas de origen vegetal también elevan el metabolismo. Mm. Se ha visto que las proteínas, por ejemplo, las que vienen de leguminosas, Marco, como frijoles, lentejas, chícharos secos, hacen dos cosas en el organismo. Una es que apagan la síntesis de colesterol. Mm. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El hígado deja de producir tanto colesterol cuando grandes cantidades de proteína de origen vegetal se consumen. ¿Y dónde las consumes, estas proteínas de origen vegetal? Bueno, tenemos leguminosas como lentejas, frijoles, chícharos y también tenemos nueces y semillas, ¿no? Esas son fuentes concentradas de proteína. Algunos cereales integrales también tienen en menor cantidad, pero las tienen, ¿no? Como avena, quinoa, arroz integral, trigo entero, etcétera. Uh-huh. Entonces, estas proteínas de origen vegetal, además de que apagan la síntesis de colesterol en el hígado, también se ha visto que promueven una satisfacción temprana. Y también se ha visto en estudios experimentales que reducen el tamaño de las células de grasa que nosotros tenemos, mejor conocidas como lonja.
O sea, reducen el tamaño. Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante!
Uh-huh. Entonces, y es un, como tú le dices, un double whammy, un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque reduces el tamaño del adipocito, ¿okay? O de la célula grasa, y además sirven para la construcción de masa muscular.
Ya, entiendo. Adipocito debería ser el nombre de tu perro. Me gusta para que lo tengas. Es el nombre de
un nombre científico.
Del perro de un médico.
No le gustaría llamarse adiposito.
Es un nombre del perro de un médico, es adiposito. Pero hablando en serio, perdón, no puedo evitarlo. Comí payaso hoy. Qué interesante. O sea, reduces el tamaño de las células de grasa en el cuerpo y dejas de producir tanto colesterol.
Exactamente.
Y la proteína animal no hace eso.
No, las proteínas de origen animal son muy buenas para hacer crecer los tejidos, pero como son promotoras del crecimiento, tienen desafortunadamente estos efectos secundarios, ¿no? Y a veces funcionan al revés. Para empezar, lastiman el interior de las arterias, ¿no? En algunos estudios se ha mostrado, no es totalmente confirmado, pero se ha visto esta noción en ciertos estudios científicos. Y además, como hacen crecer, pueden hacer crecer otros tejidos, inclusive los adipocitos o las células grasas, ¿no? Y además, Marco, nada en la nutrición humana sucede aisladamente. O sea, tú no puedes decir estoy comiendo proteínas. Eso no es cierto. Cuando consumes tejidos de origen animal, no solamente estás consumiendo proteínas de origen animal, estás consumiendo grasa, colesterol, sustancias tóxicas como aminas heterocíclicas, etcétera. O sea, no estás consumiendo solamente y aisladamente proteínas. Estás consumiendo todo el paquete. En cambio, cuando consumes proteínas de origen vegetal, también te consumes todo el paquete. La fibra, los antioxidantes. O sea, fíjate bien. Fíjate bien cuál es el cambio, el paquete. Lo que cambias es el paquete. Al consumir más plantas, consumes más de lo bueno de todo. Antioxidantes, fibra, etcétera.
Y el paquete de comida de origen animal viene con lo que ya habías mencionado antes, con colesterol, con químicos, con
grasas saturadas,
sí. Perfecto, eso me queda claro. Fíjate que ya te respondimos algunas de las preguntas que dejaron esta semana para el doctor, a Sandra Rivera, a Nayadig Mag, a Ábalos, le mando un abrazo, a Veracruz, a Jenny López de Nueva York, que habían hecho varias preguntas, y una chica que se llama Brenda, a propósito no damos su apellido, dice que disfruta mucho el podcast, que nos ha escuchado, está considerando hacerse vegana. Ella ha tenido cáncer de seno ya dos veces, una vez a sus 28 años y otra vez a los 33 años. Y hoy tiene 41 años y le da temor, le da miedo, porque dice que ve a amistades que han tenido cáncer y lo superan. Y después, igual que a ella, le regresa el cáncer. Y bueno, y algunas veces ya no lo superan. En una segunda, tercera, cuarta ocasión ya no lo superan. Entonces le da temor. Entonces dice, ¿cuál es el...? Creo que está perfecto para este podcast, porque dice, ¿cuál es el mejor consejo que me puede dar el doctor? Yo sé que no eres su médico personal, pero en general, para la gente que está lidiando con un cáncer que regresa, ¿qué es la dieta basada en plantas? ¿Le ayuda? ¿Le puede ayudar a un paciente que tiene un cáncer que regresa? ¿O para evitarlo, para prevenirlo, para minimizar posibilidades? ¿Y por qué?
¿Qué sabemos a ciencia cierta? Sabemos, por ejemplo, Marco, que la obesidad está relacionada a 11 tipos de cáncer. Esto es producto de estudios epidemiológicos enormes del American Institute of Cancer Research, ¿no? Y del World Cancer Fund. Sabemos que la obesidad incrementa la posibilidad de 11 tipos de cáncer. ¿Qué va a pasar cuando tú curas esta obesidad o reviertes esta obesidad? Inherentemente este riesgo de 11 tipos de cáncer se va a reducir. Entonces, uno de los grandes consejos es de todas las instituciones mundiales, Marco, para prevenir varios tipos de cáncer, es tener un peso ideal. Entonces, además de esto, una dieta basada en plantas, además de acercarte a este peso ideal, tiene múltiples sustancias anticancerígenas. De nuevo, Marco, todo sucede en un combo, todo sucede en un paquete. ¿Okay? Ahora, han habido estudios, particularmente en cáncer de próstata, eso te lo puedo decir con mucha tranquilidad, porque tenemos buena cantidad de ciencia en ese aspecto. Hemos visto que una dieta baja en grasa y alta en plantas reduce el progreso de este tipo de cáncer. No ha habido muchos estudios en otros tipos de cáncer, porque ya te imaginarás que el cáncer es una enfermedad difícil, ¿no? Sí. No puedes experimentar tan fácilmente porque pues, tienes las vidas de humanos, ¿no? Pero definitivamente el adoptar una dieta basada en plantas cuando se quiere prevenir o ya se tiene un tipo de cáncer puede ser una muy buena decisión. Sin embargo, cosas específicas también, de nuevo, se tienen que discutir con el médico particular.
Pero Brenda, que está pensando en hacerse vegana, ¿le convendría, por lo que estoy escuchando?
Por supuesto,
claro,
por supuesto.
Y es lo que dice el documental que se los recomendamos muchísimo, todos los que tengan Netflix, Forks Over Knives, tenedores en lugar de cuchillos. Está en Netflix, está en inglés, pero hay versión subtitulada al español. Y habla de eso, de la relación del cáncer y de la obesidad comparando la comida de origen animal con la comida basada en plantas. Un estudio científico hecho documental.
Exactamente. Se los recomiendo altamente. Y tengo un amigo aquí en Nueva York, el doctor Robert Roswell, que logró que en el sistema de hospitales famosos Montefiore, que pertenece a la Escuela de Medicina de Albert Einstein, pongan ese documental en las camas del hospital.
Claro.
Entonces, les recomiendo muchísimo, sobre todo a las personas que están muy orientadas a prevenir enfermedades, Marco, que vean ese documental, definitivamente.
Claro. Entonces, cuando bajas de peso, estás previniendo enfermedades, estás previniendo un posible cáncer, o obviamente la diabetes tipo 2, que es la adquirida. Hay un montón de ventajas.
Estás reduciendo el riesgo notablemente, ¿sí? Sí. ¿Sí?
No hay ninguna garantía, no hay ninguna garantía. Te puede dar, ¿no? A cualquiera le puede dar.
El cáncer lo vamos a platicar definitivamente en otro podcast. Es una enfermedad muy, muy compleja, ¿no? O sea, no tiene un disparador lineal, claro. Son muchos.
Claro, cáncer y diabetes tipo 2, que es algo que está pasando muchísimo. 2 de cada 3 niños, ¿no? En Estados Unidos, si son latinos o afroamericanos, están en la estadística como que van a desarrollar diabetes tipo 2, que es una epidemia.
Exactamente. Y además, hay otros estudios que muestran que la diabetes tipo 2 también es un factor enorme de riesgo para muchos tipos de cáncer. Entonces, si tú bajas de peso y previenes la diabetes tipo 2, también estás potencialmente previniendo otros tipos de cáncer. Entonces, te digo, todo es un paquete.
Claro.
Entonces, esta decisión correcta es una decisión correcta y punto. Te va a ayudar en múltiples campos de tu vida.
Ya te tienes que ir a trabajar, doctor. ¿Algún último consejo que nos quieras dar de cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas? ¿Hay algo más?
Un consejo muy sencillo y práctico. Háganlo. Háganlo. Hagan este cambio de vida. ¿Qué va a pasar, Marco? ¿Qué va a pasar si 4 semanas de los 80 años o 90 o 100 o los que seas que vayas a vivir, comas plantas? No va a pasar absolutamente nada. El mejor escenario es que esto te guste, te sientas bien, bajes de peso, te veas radiante y lo quieras hacer para toda tu vida.
Sí, y ese es el
peor
punto.
El peor escenario es que no te guste y ya no lo hagas, punto. Claro. Pero nadie pierde.
Claro, y eso es lo que quisiera yo, que no nos crean, que lo hagan. Hagan el detox, hagan la desintoxicación. Estén escuchando cuando estén escuchando. Pruébalo y descúbrelo por ti mismo. No le creas a nadie, pruébalo en tu cuerpo, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Gracias, doctor.
No, hombre, un placer y espero que este podcast le sirva a miles de personas en Latinoamérica y en otras partes del mundo.
Claro, y gracias, doctor Mauricio González. A toda América Latina y a los latinos que vivimos en Estados Unidos, porque somos la misma cultura. Podemos estar viviendo en un país distinto, pero heredamos las mismas costumbres que nos llevan justamente a este gran problema, de obesidad, de diabetes, de cáncer, de vivir una vida limitada. Así que gracias por compartir toda esta información. Amigos que escuchan en plataformas como iTunes, Stitcher y Google Play, gracias. Déjenos la reseña, el review o las 5 estrellas para que más personas escuchen. El podcast vive en marcoantonioregil.com. Todas las notas sobre este programa, lo que haya mencionado el doctor y recomendaciones de cómo aprender más están en marcoantonioregil.com/053. Que es el número de este episodio. Ahí está la liga también para que se unan al detox. No importa si lo están escuchando ahora que estamos arrancando o si lo escuchan un año después o cuando sea que lo escuchen, ahí está el libro electrónico de Rovana, marcoantonioregil.com/Rovana. Ahí está la liga, donde pueden integrarse, bajar su libro electrónico con el descuento. El cupón de descuento está ahí del 10% y hacer el detox cuando ustedes quieran, cuando lo escuchen. Si están arrancando con nosotros, 23 de mayo 2017, excelente, pero ustedes pueden arrancarlo cuando quieran. Muchas gracias. Ahí vive el podcast. Suscríbanse a mi sitio de internet, marcoantonioregil.com, para que lo reciban cada semana. Déjenos comentarios, compártanos con sus amigos. Y bueno, seguiremos escuchándonos y aprendiendo juntos. Les mando abrazos. México, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Asia, en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. Aprendamos juntos.